Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump es absuelto de cargos en el juicio político que concluyó en el Senado estadounidense.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con el presidente Donald Trump.
Se redoblan esfuerzos para la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus.
Y los Kansas City Chiefs celebran su campeonato y su entrenador promete ganar otro Super Bowl.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 6 de febrero de 2020. Sintonizan La Voz de América. Aquí empezamos. Buenos días, América.
El juicio político al presidente Donald Trump concluyó en el Senado el miércoles con la absolución de los cargos y el mandatario estadounidense anuncia que hoy pronunciará un discurso de victoria. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump declarará victoria el jueves, un día después de ser absuelto por el Senado de dos artículos de juicio político. Está programado que el mandatario haga comentarios públicos al mediodía. Después de la votación, Trump inmediatamente afirmó que había sido totalmente reivindicado luego de una investigación de meses que la Casa Blanca calificó de cacería de brujas y engaño. Trump fue absuelto el miércoles en el Senado de dos cargos de juicio político, abuso de autoridad y obstrucción del Congreso. Los senadores republicanos, como John Cornyn, argumentaron que Trump actuó completamente dentro de los poderes de su cargo. Retirar al presidente de su cargo por afirmar privilegios reconocidos y fundamentados constitucionalmente que han sido invocados tanto por presidentes republicanos como demócratas sería un precedente muy peligroso. Un solo senador republicano, Mitt Romney, votó para remover a un presidente de su propio partido en el juicio político. Fue un asalto flagrante a nuestros derechos electorales, nuestra seguridad nacional y nuestros valores fundamentales. El voto de Romney priva al presidente de la capacidad de decir que el apoyo republicano a su inocencia fue unánime. Y los demócratas, como el senador Chuck Schumer, continúan argumentando que el bloqueo republicano de testigos en el juicio en el Senado invalida los resultados. Hay un asterisco gigante al lado de la absolución del presidente. El asterisco dice que fue absuelto sin hechos, fue absuelto sin un juicio justo y significa que su absolución es prácticamente inútil. El gestor del juicio político en la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, dijo a los periodistas que los demócratas continuarán responsabilizando al presidente a través de investigaciones de supervisión con una orden judicial que exija la posibilidad de testimonio del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos advirtió al gobierno en disputa en Venezuela que no interfiera con el retorno del presidente encargado Juan Guaidó a su país. Tony Cano tiene el reporte.
Un alto funcionario de la Casa Blanca advirtió que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tendrá consecuencias muy significativas si dificulta la entrada al país al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Cualquier daño que pueda causar a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela tendrá consecuencias muy significativas, dijo el funcionario. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado al respecto, añadió. Guaidó realiza una visita a Estados Unidos con una agenda que incluyó reuniones con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y con el vicepresidente Mike Pence. Guaidó salió el 19 de enero de Venezuela desafiando una prohibición del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y emprendió una gira por varios países en los que se reunió con líderes en Europa y también en Norteamérica. El propósito es buscar el apoyo internacional para solucionar la grave crisis política y económica de la nación sudamericana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Precisamente el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump en un encuentro privado dentro de una agenda en la que el líder opositor venezolano sostuvo conversaciones con el vicepresidente Mike Pence y legisladores estadounidenses.
En una breve declaración, la Casa Blanca dijo que la reunión fue una discusión histórica sobre cómo podemos trabajar juntos con nuestros socios en la región para lograr una transición democrática en Venezuela.
Por su parte, y a través de su cuenta en Twitter, después de reunirse con el vicepresidente Pence, Guaidó dijo que estaba trabajando junto con Estados Unidos por la libertad de Venezuela.
Apreciamos la lucha firme y clara del gobierno de Estados Unidos junto con el pueblo venezolano y nuestra región, tuiteó Guaidó.
Para hoy, la agenda del presidente interino de Venezuela contempla una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y una visita a las oficinas de USAID, organismo federal estadounidense que se ha encargado de canalizar ayuda humanitaria a Venezuela.
Mientras tanto, los venezolanos mantienen expectativas sobre los próximos pasos del presidente interino Juan Guaidó luego de su reunión con el presidente Trump aquí en Washington. Carolina Alcalde recogió las opiniones.
Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte afirma que la imagen de Guaidó y Trump juntos dice mucho acerca de lo que es la agenda de Estados Unidos, la agenda bipartidista y su compromiso con la libertad. El analista destacó que actualmente hay un reto para todos los actores políticos vinculados con la situación del país, y Aponte considera que para Guaidó el desafío es capitalizar el respaldo de la comunidad internacional, mientras que para Estados Unidos es determinar de qué manera logra apoyar el cambio en Venezuela.
Yo creo que hasta ahora pues todo ha sido muy positivo. Ahora, lo que esperamos los venezolanos es que eso se manifieste en acciones concretas que generen el cambio. Ese antes y ese después va a estar en función de esa meta a lograr.
Consultado sobre la carta que el comisionado especial de seguridad e inteligencia del presidente interino Guaidó, Iván Simonovic, envió a Trump, en la que asegura que en Venezuela Diosdado Cabello y Tarek El Aissami son dos Soleimani, haciendo referencia al general iraní asesinado recientemente por Estados Unidos, Aponte considera que se está buscando más acciones y menos retórica. En tanto, ciudadanos como Arelis consideran positivo el encuentro registrado en Washington entre Guaidó y Trump.
Buenísimo, pues, me parece muy bien y ojalá siga así visitándolo, que necesitamos salir de esa gente.
En tanto, la Cancillería del Gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro divulgó un comunicado en el que rechaza lo que calificó de expresiones injerencistas y groseras intromisiones en los asuntos internos por parte del presidente Trump durante el discurso sobre el Estado de la Nación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto y desde Caracas, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, habló sobre el respaldo del presidente Donald Trump a Juan Guaidó y sugirió que el mandatario estadounidense solo quería causar problemas con Venezuela.
Yo le tendí la mano a Trump varias veces y él cree que porque uno quiere diálogo es una muestra de debilidad, ¿no? Le digo al pueblo de Estados Unidos, Donald Trump está encaminando a Estados Unidos hacia un conflicto de alto nivel contra Venezuela. Llamo a los sectores honestos de los Estados Unidos a enfrentar esta política intervencionista, ilegal, inmoral de Donald Trump contra el noble y pacífico pueblo de Venezuela.
El gobierno venezolano acusó a Trump de amenazas violentas después de que el mandatario dijo durante su discurso del Estado de la Nación que el control de la tiranía de Maduro sería aplastado y quebrado.
Y en este escenario, el gobierno en disputa anunció la visita del canciller ruso Sergei Lavrov a Caracas para este viernes para sostener reuniones con Nicolás Maduro.
Las campañas presidenciales demócratas de 2020 ahora se enfocan en el estado de New Hampshire, después de que la confusión y los resultados parciales de los comités en Iowa dificultaron que los candidatos presidenciales tomaran impulso. La primaria de New Hampshire será el martes 11 de febrero y es la segunda competencia estatal para los contendientes que buscan la nominación presidencial de su partido en una carrera muy inestable. Votantes de New Hampshire, como Daniel Turpin, dicen que están frustrados de que Iowa no haya producido un claro favorito.
Quiero decir que la idea es elegir a alguien que va a ser un ganador, de modo que si ganaron en Iowa, se sabe que están funcionando.
Los resultados de New Hampshire no siempre coinciden con los de Iowa y los candidatos no conocen aún los resultados definitivos. Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend en Indiana, inicialmente dijo que llegaba victorioso a New Hampshire ante su ventaja inicial. Luego, reaccionó con cautela cuando los resultados parciales fueron reportados.
Un poco más tarde de lo que esperábamos, pero más vale tarde que nunca.
Los resultados parciales iniciales tuvieron en segundo lugar al senador de Vermont, Bernie Sanders. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quedó en tercer lugar. Y en un golpe a su campaña, el ex vicepresidente Joe Biden llegó al cuarto lugar.
Biden dio un giro a la derrota diciendo, es hora de que New Hampshire hable.
Según encuestas realizadas por Emerson College en Boston y las páginas de estadística Real Clear Politics y 538, Sanders va liderando en New Hampshire con una gran ventaja. Le siguen Buttigieg, Biden y Warren.
Y ahora vamos a una pausa. Cuando volvamos, noticias de Latinoamérica.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos en Buenos Días, América, y siempre agradecemos su sintonía.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y México revisan temas de la agenda bilateral. Sara Pablo tiene las reacciones.
De visita en México, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para abordar temas de la agenda bilateral con el objetivo de promover la prosperidad y seguridad en ambas naciones. De acuerdo con la Cancillería, se analizaron los avances en la estrategia binacional para combatir el tráfico de armas que afecta a los dos países, así como las oportunidades futuras en promoción de inversiones en el marco del Tratado Comercial de América del Norte. Además, se dio seguimiento a los distintos proyectos de cooperación para el desarrollo que se llevan a cabo en el sur de México y el norte de Centroamérica. Es el canciller Marcelo Ebrard.
Hay una agenda muy amplia en la relación bilateral, entonces se pasa revista todo, lo que tiene que ver es todos los temas que tenemos ahorita para México. Lo prioritario, como ustedes saben, es el tema del tráfico de armas. No vamos a quitar el dedo al renglón. Es su preocupación sobre el fentanilo, que se ha estado trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario interino Kozak informó que en el diálogo con el canciller Marcelo Ebrard se habló sobre tres prioridades: seguridad, migración y comercio. La Cancillería mexicana indicó que la reunión forma parte del diálogo continuo que mantienen funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos en distintos niveles y sobre temas variados, y demuestra la importancia de la colaboración para atender problemas de índole transnacional. El embajador Michael Kozak se reunió también con integrantes del American Chamber, quienes se comprometieron a continuar trabajando juntos para facilitar el comercio y mantener los niveles de inversión entre México y Estados Unidos. También sostuvo un encuentro con miembros de la sociedad civil de México. Se habló de los esfuerzos, logros y retos en busca de un mejor país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, la canciller de El Salvador, Alejandra Gil Tinoco, afirmó que su país no está preparado para recibir a migrantes solicitantes de asilo que son enviados por Estados Unidos y advirtió que no lo hará hasta que el gobierno del presidente Nayib Bukele esté en capacidad de brindarles el trato humano que están buscando.
No vamos a admitir a ninguna persona que esté en búsqueda de asilo hasta que, como país, tengamos todas las condiciones y las capacidades técnicas, financieras y humanas para poder dar el mejor trato a estas personas que están buscando asilo y son enviadas a otro país, afirmó en conferencia de prensa.
Guatemala, Honduras y El Salvador suscribieron acuerdos bilaterales con Estados Unidos para enviar a los solicitantes de asilo a estos países centroamericanos. Estados Unidos ya comenzó a enviar a solicitantes hondureños y salvadoreños a Guatemala y se espera que en los próximos meses estén llegando también a El Salvador.
La Organización Mundial de la Salud pidió 675 millones de dólares para combatir el nuevo coronavirus, principalmente a través de inversiones en países considerados en riesgo. Esto se produce cuando el número de muertes se acerca a las 500, con más de 24.300 casos confirmados en China. Fuera de esa nación donde se produjo el brote, hay 191 casos confirmados en 24 países. China ordenó a más personas a quedarse en sus hogares para frenar la propagación del nuevo coronavirus y Song Shuli de la Comisión Nacional de Salud de China actualizó hoy las informaciones.
Actualmente hay 3.219 casos agudos, más de 500 muertes, un total de 892 casos curados y dados de alta del hospital.
Cientos de estadounidenses en vuelos de evacuación aterrizaron en California el miércoles. Los pasajeros pasarán 2 semanas en cuarentena en una de las 4 bases militares en todo el país. En una sesión informativa el miércoles en el Congreso estadounidense, Jennifer Nuzzo, del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins, formuló algunas advertencias.
En pocas palabras, este virus se está propagando demasiado rápido y en silencio y nuestra vigilancia es demasiado limitada para que sepamos realmente qué países tienen transmisión activa y cuáles no. El virus puede ingresar a los Estados Unidos desde otras partes del mundo que no están en nuestra lista restringida.
En Ginebra, Tedros Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, pidió a la comunidad internacional que haga más y anunció el lanzamiento de un plan estratégico de preparación y respuesta para ayudar a los enfermos.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estamos en Buenos Días, América.
El gobierno de Nicaragua podría liberar hoy el material del diario La Prensa retenido en aduana. Daliano Acaña informa.
Tras varios meses de presión nacional e internacional, el gobierno de Nicaragua accedió mediante una negociación con el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Sommertag a liberar la materia prima retenida al diario La Prensa, el medio de comunicación impreso más importante de Nicaragua. El presidente de La Prensa, Jaime Chamorro, confirmó a La Voz de América esta información, aunque explicó que aún están realizando las gestiones correspondientes para recibir el material y verificar que se encuentre en buen estado.
Es cierto que hay una gestión, pues, de denuncios y que el gobierno está dispuesto. Y ya la aduana nos llamó para ver todo el material.
La Dirección General de Ingresos empezó a bloquear la materia prima del diario La Prensa a partir de septiembre de 2018, 5 meses después que estallara la crisis sociopolítica en la que está inmersa Nicaragua. Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, celebró la posible liberación de este material.
Nosotros lo vemos como algo positivo, pero no necesariamente es algo que se tiene que aplaudir, porque el libre ejercicio al derecho a informar está contemplado en nuestra Constitución Política de la República.
La posibilidad de liberar el material se da a conocer luego de que el medio de comunicación advirtiera a través de un editorial que podría estar con sus días contados y que Nicaragua sería el único país en el mundo que no tendría un periódico impreso. Las autoridades gubernamentales y aduaneras no se han pronunciado al respecto. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Ecuador pide al Legislativo una ley que permita deportar extranjeros que cometan delitos. Giselle Jacome en el informe.
El asesinato de una mujer de 68 años cometido por un ciudadano venezolano de 19 lleva al presidente Lenín Moreno a pedir a la Asamblea Nacional que haga reformas urgentes a la Ley de Movilidad Humana.
Las reformas a la Ley de Movilidad porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir y que son encontrados cometiendo delitos. Vuelvo a recalcar, que nos permita deportarlos.
Ecuador es el tercer país de acogida de venezolanos migrantes después de Colombia y Perú, con más de 500.000 personas que han ingresado. Se incluyen 354.538 registradas según el Ministerio de Gobierno y más de 145.000 que pasarían de forma irregular. El asambleísta Héctor Muñoz menciona que se debe reformar porque las leyes actuales son muy flexibles.
En un país como el nuestro es un poco peligroso inclusive tener legislación tan laxa en ese sentido.
El hecho violento ha provocado que se incremente manifestaciones de xenofobia contra ciudadanos venezolanos. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Cientos de miles de seguidores de los Chiefs de Kansas City soportaron un viento helado el miércoles para celebrar el primer triunfo del equipo en el Super Bowl en 50 años. La espera para el siguiente título no será tan larga, a juzgar por lo que prometió el entrenador Andy Reid. Los fanáticos se arremolinaron a lo largo de un tramo de 3 kilómetros para seguir el desfile y agradecer a sus héroes del fútbol americano por llevar al trofeo Vince Lombardi de regreso a Kansas City, lo que cortó una sequía de títulos que inició después de que los Chiefs ganaron el Super Bowl en 1970. Reid agradeció a la afición por su continuo apoyo y por acudir al desfile el próximo año. Regresaremos aquí, dijo Reid en un breve discurso. Una vez más, dijo. Tyreek Hill, el veloz receptor, también les prometió a los seguidores que el equipo volvería para más desfiles de Super Bowl. Y el veterano Jordan Valdespín conectó un cuadrangular y empujó 5 carreras para que los dominicanos Toros del Este superaran el miércoles 5-4 a los Cangrejeros de Santurce, lo que no impidió que el equipo puertorriqueño se clasificara a las semifinales de la Serie del Caribe. La victoria de los Toros en el último duelo de la ronda de todos contra todos sentenció un triple empate en el primer puesto de esta fase. República Dominicana, Venezuela y México quedaron con récord de 4-1. Puerto Rico se ubicó en 2-3, pero llegó al encuentro nocturno en su casa ya con el boleto en la mano, gracias a que Panamá había caído ante Venezuela en el primer enfrentamiento de la jornada. Quedaron eliminados Panamá, el campeón defensor, y Colombia, que participó por primera vez en la historia del certamen. Y el primer equipo de baloncesto italiano en el que militó el padre de Kobe Bryant retiró la camiseta de la superestrella de Los Ángeles Lakers. El NPC Rietri Palacanestro rinde tributo al fallecido exjugador Kobe Bryant. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Brazilian democracy and I are almost the same age. I thought that in our 30s we would both be standing on solid ground.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
I was 19 when Lula got elected. I remember the excitement.
Una nominación al Oscar suele ser motivo de orgullo para el gobierno de un país, pero ese no es el caso del documental de Netflix Al filo de la democracia, cuya directora Petra Costa recibió duras críticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro. El documental de Costa, de 36 años de edad, aborda las disputas políticas que polarizaron al país en los últimos años, trazando una línea entre la llegada al poder de Luis Inácio Lula da Silva en 2003, las grandes protestas callejeras de 2013, la destitución de la exmandataria Dilma Rousseff y la elección como presidente de Bolsonaro. En una entrevista con el periodista estadounidense Harry Srinivasan en PBS la semana pasada, Costa dijo que Bolsonaro representa un riesgo para la democracia del país, además de acusarlo de atacar los derechos de las minorías y de convertir el Amazonas en una sabana, lo que desató críticas del gobierno de Brasilia.
One president impeached, another in prison. Our democracy is crumbling.
Costa, quien se convirtió en una figura polarizante en Brasil, también apuntó a los asesinatos de personas a manos de la policía, que dijo aumentaron en un 20% en Río de Janeiro desde la elección del presidente actual.
It's over. They're all gone.
Netflix llegará el domingo a la ceremonia de los premios de la Academia con más nominaciones que cualquier otro distribuidor de películas, pero ¿podrá el servicio de streaming finalmente ganar el mayor premio de la industria del cine? La película épica de la mafia de Netflix, The Irishman, el irlandés, tiene posibilidades de ganar un Oscar a mejor película, según expertos en los premios. Ganar la estatuilla a mejor película por primera vez haría crecer la reputación de Netflix en el negocio del cine y le daría nuevos derechos para presumir en la lucha cada vez más competitiva por los espectadores de video streaming. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Hey.
Oh,
and tomorrow's as good a time as any.
Tomorrow? Say, that's dandy. Tomorrow? You got as much chance of marrying me tomorrow as today. That's no chance at all because...
Y esa es la voz del legendario actor Kirk Douglas, uno de los últimos gigantes de la edad de oro de Hollywood y la estrella de clásicos como Spartacus y Ace in the Hole, que falleció el miércoles a los 103 años de edad.
El hijo del fallecido actor, Michael Douglas, escribió un emotivo homenaje en Instagram, diciendo que el legado de su padre perdurará por generaciones. Siempre estuve muy orgulloso de ser tu hijo, escribió Michael.
Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te amo mucho. Estoy orgulloso de ser tu hijo, reiteró.
Cuando se conoció la noticia de la muerte del actor, las celebridades recurrieron a las redes sociales para honrar su legado.
Kirk retuvo su carisma de estrella de cine hasta el final de su maravillosa vida y me siento honrado de haber sido una pequeña parte de sus últimos 45 años, dijo el director Steven Spielberg en un comunicado.
Extrañaré sus notas, manuscritas, cartas y consejos paternos y su sabiduría y coraje, incluso más allá de un trabajo tan impresionante, son suficientes para inspirarme para el resto del mío, escribió Ron Meyer, vicepresidente de NBC Universal, el estudio detrás de Spartacus.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Misha Dubinsky.
Visiten nuestra página boanoticias.com y también síganos en @boanoticias en Twitter. Les deseamos un muy buen día.